RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? Vamos a dedicar este idioma sin fronteras a las palabras que nos han definido en el año que dejamos atrás, las que han marcado los temas sobre los que hemos debatido, nuestras preocupaciones. Sirvan estas palabras como punto de partida para este 2024 que acabamos de empezar, como herramienta para reflexionar, para pensar en cómo cambiamos, en cómo podemos, ojalá, ir a mejor. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
¿Puede ayudar a transformar la dinámica de polarización y división?
Un libro más necesario que nunca en tiempos de polarización.
La polarización política consume tanta energía.
No solo polarización, es estrategia.
Con una gran polarización.
Una cuestión de polarización, de crispación.
No nos gusta esta polarización.
Porque no hay polarización cuando alguien usa la palabra y otro le amenaza.
Estamos hablando de polarización.
Polarización es la palabra del año 2023 para la Fundación del Español Urgente. Toda una tradición ya esta elección que a finales de cada diciembre realiza la Fundeu, institución sin ánimo de lucro, respaldada por la Real Academia Española y la Agencia EFE, que tiene como objetivo impulsar el buen uso del español, principalmente los medios de comunicación, aunque todos podemos beneficiarnos de las recomendaciones y consejos que publican en su página web.
Desde el 2013 hemos seleccionado cada año una docena de palabras con presencia en la prensa y que además ofrecen algún interés lingüístico, reflejado sobre todo en alguna de nuestras recomendaciones, y de ellas elegimos la palabra del año.
Nos lo explicaba Javier Bezos en el espacio El Español Urgente, que la Fundeu RAE emite por Radio 5 todos los lunes a las 11 menos 10 de la mañana. Subrayaba Javier Bezos los criterios de selección de las 12 candidatas, entre las que sale después la elegida como palabra del año.
Pueden ser prefijos, anglicismos, en general nuevas palabras que nos permiten hablar de nuevas realidades. También pueden tener interés por el significado, porque a veces los debates se centran en cómo se debe entender tal o cual palabra. El campo es amplio, aunque siempre combinando lengua y noticias, que es la esencia del trabajo de la Fundeu RAE.
Así que es normal que las palabras seleccionadas este año como candidatas hayan tenido que ver con el ambiente político, con la crisis climática o con los cambios que está introduciendo en nuestro día a día la tecnología. Vamos a detenernos un momento en cada una de ellas, en su historia, en sus peculiaridades, en lo que tienen de interés. Por orden alfabético, Amnistía era la primera candidata elegida por la Fundeu RAE. El motivo, lo imaginarán, su continua presencia en los informativos, en las redes, en el debate social.
Desde hace semanas, la amnistía era el elefante en la habitación. Nadie la mencionaba, nadie hablaba de ella.
En lo político toca hablar de amnistía y de enmiendas.
Sí, en las primeras crónicas del año ya decíamos que en 2024 íbamos a hablar mucho de la amnistía, y mira, ¿no? El PP y Vox han presentado...
Ejemplos de algunas de las muchas citas que nuestros compañeros de informativos realizan cada día de temas relacionados con la amnistía. El Diccionario de la Lengua Española la define como perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores. Por su parte, en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico se presenta como forma de ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos. Pero las connotaciones adquiridas por este término a lo largo del 2023 la colocaron como clara favorita para muchos como palabra del año por encima de las 11 restantes. Nos da la sensación de que su presencia en los medios no decaerá en este 2024. Ecosilencio fue otra de las candidatas. Su interés reside tanto en el tema al que se refiere como a su propia formación como palabra. Javier Bezos.
Se refiere a las empresas u organismos que, de modo intencionado y por diversas razones, optan por ocultar las medidas que toman para preservar el medio ambiente. También es una formación con un elemento que sirve de prefijo, que es eco, vinculado a la ecología.
Ecosilencio es una alternativa adecuada en castellano para el extranjerismo greenwashing. En cuanto a su escritura, va sin guión ni espacio intermedio entre el prefijo y la palabra silencio. También por E comienza la siguiente candidata, Euríbor.
Es la mayor caída intermensual de los últimos 3 años. Este mes el Euribor va a cerrar con un valor medio ligeramente por encima del 4%, un umbral que ha llegado incluso a rebajar en sus tasas diarias de noviembre.
A todos nos afecta, directa o indirectamente, dónde se sitúa el Euribor. La subida de los tipos de interés en todo el mundo para tratar de controlar la inflación ha centrado buena parte de la información económica en 2023 y el repunte del Euribor ha sido uno de los temas recurrentes en los informativos. Euribor es el acrónimo formado a partir de las siglas en inglés del tipo europeo de oferta interbancaria. A pesar de ser un acrónimo, desde la Fundación del Español Urgente nos recuerdan que se escribe con minúscula, ya que el término está completamente asentado como sustantivo común y lleva tilde en la I. También en minúscula, por ser el nombre de una sustancia y no de una marca, se escribe la que fue otra de las candidatas a palabra del año, fentanilo.
En el certificado de defunción listaba el fentanilo, heroína y silacina.
El de Jonathan es un ejemplo de los efectos del fentanilo en las personas y en las familias. Pero, ¿qué es exactamente el fentanilo?
Es el asesino silencioso, sin duda.
Una tragedia social que nos afecta a todos.
¿Por qué se ha convertido en una epidemia? ¿De dónde viene? ¿Podría ocurrir algo así en España?
Es la presentación del podcast realizado por nuestra corresponsal en Washington, María Carou, sobre el consumo de fentanilo en Estados Unidos, donde se ha convertido en un auténtico problema, multiplicando la presencia de este término en los medios de comunicación. Si fentanilo se escribe con minúscula, toda con mayúsculas, debe ir la que fue otra de las candidatas a palabra del año de la Fundeu RAE. Es FANI. Javier Bezos.
Sí, es la sigla de fenómeno anómalo no identificado, que es la forma que muchos especialistas prefieren para lo que se ha llamado usualmente OVNI. Recordemos que los FANIs fueron tema de debate en el Congreso de los Estados Unidos y de México.
Mientras que la voz OVNI se ha lexicalizado y puede escribirse enteramente en minúsculas como un sustantivo común, es preferible escribir FANI, de momento, como sigla, en mayúsculas. Originalmente se llamaron fenómenos aéreos no identificados, pero más recientemente se está dando preferencia a la variante con anómalos, para incluir también, por ejemplo, a los fenómenos sumergidos. El plural de FANI es invariable. No hace falta recurrir a cursivas ni comillas en su escritura, dado que su uso está muy extendido. Por la misma razón, se nos aconseja que no utilicemos la sigla inglesa WAP, igual que hemos sustituido ya UFO por OVNI. Seguimos en este idioma sin fronteras comentando las que fueron candidatas de la Fundeu RAE a palabra del año. Nos detenemos ahora en fediverso. Es un término que procede del inglés fediverse. En castellano es un acrónimo que combina las palabras federación, diverso y universo. El primero de estos dos elementos indica en qué consiste. Son redes sociales que se han federado para que, desde el punto de vista del usuario, se traten como una sola, con posibilidad de comunicarse entre ellas y compartir su información. Dado que es un término que describe de modo genérico una modalidad en la que pueden funcionar las redes sociales, se escribe en minúscula, no necesita comillas ni cursiva, aunque son recursos válidos si queremos destacar que es un neologismo, un término muy nuevo.
Una guerra que no se ha detenido ni parece que vaya a detenerse en breve Israel.
Los padres, los cuidadores están mirando imágenes de guerra permanentemente. Esto va a afectar la vida.
Antes de nuestra gran, gran guerra. Para mí, para ti.
Guerra fue otra palabra candidata. Lo justifica su constante presencia en las noticias a lo largo de todo el año por la persistencia de los conflictos armados, pero también por sus otros usos. Guerra de precios, guerra ideológica, guerra de fichajes. El sustantivo guerra significa, según el diccionario académico, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación, pero también lucha o combate, aunque sea en sentido moral, así como pugna, oposición, rivalidad. En muchos casos, el uso del término guerra está estrechamente relacionado con la que fue otra de las candidatas a palabra del año de la Fundeu RAE, humanitario.
Que se ha confundido muchas veces con humano, que es lo relativo al ser humano en general. Desde hace tiempo se emplea humanitario con el sentido de qué requiere de ayuda humanitaria, una acepción que ha sido recogida en el diccionario académico. Así pues, expresiones como crisis humanitaria son válidas y tienen un matiz que no tiene crisis humana.
Crisis humanitaria, nos dice Javier Bezos, y también corredor humanitario o ayuda humanitaria que necesitan las víctimas de las dos siguientes candidatas en las que nos detenemos.
Un idioma sin fronteras.
Por un lado, macroincendio, formada con el prefijo macro, que significa grande, y se escribe en una sola palabra sin necesidad de guión o espacio intermedio. Y por otra parte, seísmo, que cobró el año pasado actualidad tras los fuertes terremotos registrados en Siria, Turquía y Marruecos.
Sí, el terremoto de Turquía nos dio pie para recordar que tanto seísmo como sismo son correctas, y que la preferencia por una u otra depende del país. En particular, seísmo se usa casi exclusivamente en España.
Es mayoritario el uso del término sismo en Hispanoamérica. De sismo, de hecho, derivan sismógrafo o sismología. La inteligencia artificial sigue avanzando y está muy presente en el debate y las conversaciones de los hablantes. Una de las palabras relacionadas con su uso, ultrafalso, se erigió también como candidata a palabra del año 2023. Ultrafalso es una alternativa en español al extranjerismo deepfake y alude a los sistemas informáticos que, con técnicas de inteligencia artificial, crean vídeos, fotografías o audios manipulados muy realistas que pueden conseguir engañar a la audiencia, por lo que se utiliza para propagar noticias falsas o manipular contenidos.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo?
Por el acento.
Es el sonido de cómo se hizo uno de los ultrafalsos más conocidos, el de la imitación de la voz de Lola Flores. La voz ultrafalso aúna los dos conceptos que se encuentran en la forma inglesa. El prefijo ultra, que aporta el sentido de profundo, hondo, en grado extremo, y el de falso. Aunque en principio es un adjetivo, también es válido usarlo como sustantivo para los vídeos que tienen este tipo de montaje digital. Aunque es una palabra nueva, ya ha generado algunos derivados como ultrafalsear, ultrafalseado y ultrafalsificación. La que no es en absoluto ultrafalsa es la palabra seleccionada como ganadora, la elegida como palabra del año, polarización.
Eso no es polarización.
Subir mucho el volumen de la polarización.
Lo que está ocurriendo ahora ha generado la mayor etapa de polarización.
Esa polarización política.
Polarización máxima del tribunal.
Pues un tema que a mí me preocupa mucho en sí es la reciente polarización de las ideologías.
El término polarización se ha impuesto al resto de las candidatas al cumplir los dos criterios que maneja la Fundeurra en su elección. Por un lado, su gran presencia en los medios de comunicación y, por otra parte, su interés lingüístico, dada la evolución que ha experimentado en su significado. Javier Bezos.
Es una buena muestra de cómo pueden ir viajando los significados de las palabras con el tiempo. Porque polarización nos viene de polo, que tiene raíces en el griego y que está relacionada con la geometría. La voz del griego clásico es polos, que significa eje de rotación. El actual sentido geométrico de polo fue originalmente su única acepción en el diccionario académico y lo describo. Cuando una esfera gira, los dos puntos en la superficie de esa esfera donde está el eje se llaman polos. Para visualizarlo mejor, pensemos en la Tierra, que no es del todo esférica, pero casi. Por el polo norte y por el polo sur pasa el eje de rotación. Y damos un salto de significado, de la geometría y la geografía a la física. Porque las brújulas, como bien sabemos, son imanes, y el lado que llamamos polo norte es el que actualmente apunta, más o menos, al polo norte geográfico. Y luego, pues en electricidad se habla de los polos positivo y negativo de las baterías, y hay más disciplinas con analogías similares.
De polo sale el adjetivo polar, y de este salen polarizar y polarización.
Estas dos últimas voces se incluyeron en el diccionario académico en 1884, con un sentido vinculado a la física, pero la acepción de polarización que nos interesa ahora se añadió en el 2001 y es orientar en dos direcciones contrapuestas. Puede haber ideas opuestas y complementarias, como por ejemplo la división de las disciplinas en ciencias y humanidades. Pero en los últimos años es frecuente que polarización aluda a la posición extrema en las actitudes y las opiniones.
Es con este sentido con el que se ha hecho asidua en los medios de comunicación, aludiendo el término a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas y arrastrando en la mayoría de los casos la idea implícita de crispación y confrontación. Se aplica fundamentalmente a la política y al ámbito ideológico, pero también al mundo deportivo, al debate en las plataformas digitales y en general a cualquier escenario en el que sea habitual el desacuerdo. Esta es la undécima ocasión en la que la Fundación escoge su palabra del año, y no siempre han sido palabras en sentido estricto.
Sí, ocurrió el año pasado con inteligencia artificial, y en el 2019, cuando elegimos esos iconos que empleamos para comunicarnos por las redes sociales y que se conocen como emojis o emojis.
El resto de ganadoras fueron Scratch, la primera en 2013, y después Selfie, Refugiado, Populismo, Aporofobia, Microplástico, Confinamiento y Vacuna. Todas claro reflejo de la actualidad del momento.
Todo lo cuenta. Todos contamos. Un idioma sin fronteras.
Pero no solo la Fundeo RAE elige la palabra del año. Hay muchos más organismos que por diferentes métodos y diferentes criterios hacen lo propio. Son las tanchungueiras. Esa palabra, tanchungueira, fue elegida en 2021 como la palabra del año en gallego por votación popular. Y es que en Galicia la elección la realizan los hablantes a partir de las propuestas que se publican en el portal Las Palabras de la Real Academia Galega. Las candidatas fueron, perdonen que las traduzca en parte, pero no soy capaz de reproducir ningún acento, las candidatas gallegas, decía, fueron cooficialidad, educación emocional, derechos humanos y biodiversidad. Quedó como finalista en la votación Feitiño, Feitiña, voz tradicional del gallego que frente a formas que podrían considerarse pseudo-gallegas como riquiño, utilizamos para aludir a aquellas personas de las que queremos destacar sus virtudes morales y físicas. Feitiño fue la finalista y la ganadora fue Cibercarracho, que en castellano sería algo así como cibergarrapata, una palabra nueva para referirse a la ciberdelincuencia, que, como el arácnido al que se refiere, parasita a las instituciones y personas que sufren sus ataques. Cibercarracho es un neologismo de carácter coloquial que se forma, como habrán deducido, con el prefijo ciber, que resulta del acortamiento de cibernético, y con el sustantivo carracho.
Recuerdes cuando me dabes carambelos, tetos y labios. Yo como criatura comía los sin reparo. Yo venía de la sierra y trabes en la ventana.
Con la voz de Rodrigo Cuevas nos trasladamos a Asturias. Al igual que en el caso gallego, la palabra del año, en este caso el neologismo del año en asturiano, también se elige por votación de los hablantes a partir de las propuestas de la Academia de la Lengua Asturiana. Esta se compromete a incorporar el término ganador a su diccionario, que tiene ya en sus 1.300 páginas unas 50.000 entradas. Pues bien, las cinco propuestas de la Academia Asturiana fueron limpieza étnica, geolocalización, inteligencia artificial, cambio climático y la ganadora, gentrificación. Todas ellas escritas y dichas en asturiano. Pido una vez más disculpas por no lanzarme en mitad su acento. El término gentrificación, y esto vale para cualquier idioma, fue creado por la socióloga Ruth Glass hace medio siglo, en 1964, en su libro sobre Londres, para describir el proceso de transformación urbana que se estaba produciendo por la sustitución de las clases trabajadoras que habitaban determinadas zonas de la ciudad por miembros de la nobleza baja o terrateniente, la gentry en inglés.
No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure.
Quizá esta canción de The Tietz, que se hizo muy popular el pasado verano, haya tenido algo que ver en la elección de la palabra del año en Cataluña, que ha resultado ser precisamente Tietz Tieta. Tío, tía en castellano. La ganadora se elige también por votación popular a partir de las candidatas propuestas por el Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra. Llegaron a participar más de 14.000 personas. En realidad se eligen dos términos, la palabra nueva del año, que ha sido viralizar, y la palabra corriente del año, tiet, tieta. Ambas se destacaron como favoritas desde el primer momento. Entre las palabras nuevas, junto a viralizar, se plantearon como candidatas en catalán, nitropical, hipersexualización o sexoafectivo. Y entre las palabras normales competían con tiet-tieta los términos bici, friki, guay o plataforma. Y en Euskadi han elegido Cerrenda como palabra del año. Según han explicado las entidades Euskaltzaindia y USEI, que realizan la selección, el protagonismo que el topónimo gazaco Cerrenda Franja de Gaza ha adquirido la información, ha popularizado su uso. La Academia Vasca de la Lengua recuerda que la primera acepción de la palabra cerrenda es la de lista y también tira o cinta, pero la tragedia que está ocurriendo en Gaza ha multiplicado el uso de la palabra polisémica cerrenda en su sentido de franja, que no era antes tan conocido por los hablantes. La elección de la palabra del año se realiza también en otros idiomas. La que quizá es la elección más popular del mundo, la que hacen los editores de los diccionarios de Oxford, se ha decantado por RIS, un acortamiento de la palabra carisma, que resulta curioso porque no se ha creado como suele ser habitual con el inicio o el final de la palabra, sino con su sílaba intermedia. Su uso se ha disparado después de que en una entrevista el popular actor Tom Holland, famoso por su papel en Spider-Man, la usase justo para decir que carecía de ella. No tengo RIS en absoluto.
I have no RIS whatsoever. I have limited RIS. My brother Paddy has ultimate RIS. I don't know. I need you to fall in love with me, really, for it to work.
Desde ese momento, RIS, que puede utilizarse como sustantivo o como verbo, ha sido adoptada y adaptada en diversas situaciones, describiendo la capacidad de atraer, de ligar, a través de estilo, encanto o atractivo. Es una muestra más de la evolución del lenguaje.
Te presento a Linguo, el robot gramatical. Lo he construido yo sola. Si cometes un fallo de lenguaje, él te corrige.
Bueno, vamos a ponerlo a prueba. Yo adoro cerveza.
Yo adoro la cerveza.
¡Uy, adora la cerveza! ¡Toma, chavalote!
¡Papá, no!
Oh, perdona, creía que era un robot cuerguista.
¡Ay, por eso no puedo tener cosas bonitas! Ay.
Un idioma sin fronteras.
Otros términos en inglés elegidos para palabra del año tienen que ver con la inteligencia artificial. Por ejemplo, el diccionario de Cambridge ha seleccionado el término alucinar en español con un nuevo significado relacionado con el mundo de la tecnología digital, el de producir información falsa, contraria a la intención del usuario, y presentarla como si fuera verdadera y objetiva. Y el diccionario norteamericano HarperCollins ha decidido que el título de palabra del año debe recaer en las siglas iniciales de inteligencia artificial, AI en inglés.
Crisis es una palabra que hay que tomar en el sentido médico griego, no en el sentido de decadencia. Lo que discute el libro es si hay o no hay decadencia en Europa.
La así llamada crisis de los misiles fue sin duda la más grave de las confrontaciones entre la Unión Soviética.
El mundo ha hecho de 2023 otro año crítico para la crisis alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, 783...
También en inglés, el diccionario australiano Macquarie ha optado por el término cozy lips, intraducible, que es un modo informal y no exento de humor para referirse al elevadísimo coste de la vida. Una alusión a la crisis de la economía, que está también detrás de la selección de la palabra del año en Alemania. La Sociedad para la Lengua Alemana, que es una de las pioneras en esta especie de concurso léxico al que nos hemos lanzado cada 12 meses, ha elegido Krisenmodus, que se traduciría al castellano como modo crisis y que es ya casi una forma de estar en el mundo. Y por cierto, que entre sus 10 finalistas estaba Kusskandal, escándalo del beso, en alusión al caso Rubiales. Primer programa del año que hemos dedicado a las que son una de nuestras debilidades, las palabras. Esperamos haberles aportado algo, haberles despertado la curiosidad por el mundo de la lengua. Es nuestro objetivo en este idioma sin fronteras, también en el año que ahora comenzamos. Pueden escucharnos en podcast. Puerto Martín en el control de sonido y Ángela Núñez, les deseamos que hablen muy bien.